¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Baby doll, do you believe they'll catch you when you fall? And when morning comes, the sun is gonna shine.
Buenas tardes, Carlos Vera.
Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a cada uno de nuestros oyentes. Quiero empezar primero. No puedo evitar decirlo. Una felicitación particular para Emiliano, que sacó su iris a mejor conductor de la radio.
Sí, señor.
Y es un orgullo, ¿no? Es participar de una empresa donde hay varias. Hubo y hay varias menciones a sus periodistas y a sus profesionales en la comunicación.
Muy bien.
¿No?
Sí, señor, sí,
y
señor.
Lo mismo para el Piñe, un abrazo grande para el Piñe y particularmente para su papá Ricardo, que es un grande también de esta casa y que tiene que ver porque su hijo, ayer, el Piñe, lo referenció para él como el profe, como le decimos todo, de la vida, dijo. Uh-huh. Impecable, ¿no? Felicitaciones también para Ricardo. Y asuntos pendientes, Mauricio, porque estuvo nominado, estuvo allí en la terna para los programas de revistas periodísticas de la tarde de la radio. Bueno, ahí formo partecita en algo, me siento ahí en una columnita ayudando a que eso ocurra, pero las felicitaciones son para vos. Y lo quiero decir delante de todos nuestros oyentes. Pero vamos a lo nuestro. Divulgar ciencia entre nuestros oyentes. Y hoy nos centraremos en la sensación de frío que empezamos a percibir. Porque viste que ahora estamos teniendo temperaturas bastante extremas.
Sí,
entre
sí,
el día.
Sí.
Ahora, por ejemplo, tenemos 20 grados, pero anoche hubo 9, 8 y hace dos noches atrás hubo 4. Es decir, nos aproximamos al invierno y siempre nosotros hacemos algunas menciones al tema de la física del frío. Pero primero le vamos a dar una dimensión más bien social, es decir, meter la ciencia dentro de ese ámbito social donde tiene que estar. Y eso es lo que nos proponemos hoy, en el día de hoy.
Muy bien.
Bueno, ya se empieza a sentir este frío invernal y se anuncian bajas temperaturas y van a empezar los días difíciles de soportar. Y eso sin duda nos hace pensar en aquellas personas que no poseen una fuente de calor apropiada. Ya en nuestro espacio, lo hemos dicho muchas veces, el calor es la única y verdadera fuente de la vida, que la genera o la aniquila, y que en forma natural esa energía térmica la recibimos y la procesamos en nuestros cuerpos y en general los seres vivos provenientes del Sol. Precisamente, ¿no? Como todos sabemos, la Tierra es un planeta que cae dentro de los sistemas planetarios que son ecológicamente apropiados a la vida. No hay duda.
Nosotros, estamos aquí.
Nosotros somos la mayor comprobación, el está comprobado, ¿sí? De la ciencia, o sea, la mayor comprobación de esta afirmación, es decir, que aquellos planetas que presentan condiciones de temperatura y de humedad suficientes para que se produjera el caldo de la vida, a partir del cual, y en concordancia con la teoría del bioquímico soviético Alexander Oparin, allá por 1994, y que después fue ensayada con éxito por Stanley Miller, mostró que con alta probabilidad, a través de este proceso, el caldo de la vida, apareció la vida sobre la Tierra, tal como lo contamos el jueves pasado en nuestro espacio, como uno de los experimentos que los científicos han considerado de los más importantes de la ciencia, para aquello de poner el sello de está comprobado. Pero Mauricio, ¿qué es considerado un planeta habitable? ¿Sí? Bueno, que tenga condiciones de temperatura y de humedad exactas. ¿Y cómo se define esa exactitud? ¿Sí? Bueno, como aquella que permita que el agua exista en forma líquida para poder sustentar la vida. Si un planeta, ¿no?, se encuentra muy cerca de la estrella que actúa como su sol, y esta le proporciona mucho calor, el agua será incapaz de condensarse y permanecerá siempre como vapor. A la inversa, si el planeta está muy lejos de su sol, el agua estará permanentemente congelada. Y en el área intermedia, en esa zona, es la zona que se conoce como zona habitable de una estrella. Por lo tanto, hoy no lo vamos a desarrollar, pero por cada sistema solar que haya alrededor, planetario que haya alrededor de una estrella, si existe esa franja, entonces hay vida o hay posibilidad de que haya vida. ¿Ah? Bueno, y precisamente en esa franja de nuestro Sol, que ese es el nombre de nuestra estrella, es que estamos nosotros metidos.
Claro. Capaz que en otras épocas hubo otros planetas. Todo
sí.
Esto cambiando.
Sí, sí.
Yo estaba pensando en Marte, por ejemplo, que ahora han descubierto que tiene agua congelada en los cascos.
Sí, probablemente en una etapa del crecimiento del sistema, de la estabilización del sistema solar, allí pudo haber condiciones para
en
la
otra
vida.
Época.
En las condiciones que lo estamos definiendo aquí, ¿no? Como la estamos verificando experimentalmente.
Claro.
Bueno, sin embargo, estar dentro de una zona habitable no significa necesariamente que esto permitirá el sustento de la vida, porque hay otros factores que son mitigantes, que son fuertes. Normalmente están asociados con la atmósfera del planeta, que puede, por ejemplo, crear diferencias de temperatura que hacen que un planeta dentro de la zona habitable de una estrella sea inhabitable. Esa diferencia de temperatura en relación a la vida humana es muy pequeña, ¿sí? Es decir, nosotros podemos vivir dentro de una franja, la vida humana, que se extingue si el cuerpo alcanzara temperaturas por debajo de los 34.5 grados Celsius o por encima de los 43 grados Celsius. Es una franja muy angostita de temperaturas para un universo de temperaturas que hay rodeando a una estrella como la del Sol. Bueno, para el ser humano, la franja de variación de temperatura es muy angosta, por lo tanto muy sensible, y por lo tanto la vida, en consecuencia, muy sensible. Cuando aparece el frío, cuando te sentís con frío, que es lo que empieza a ocurrir ahora, acercándonos al invierno, no te puede faltar ni calor ni comida, sencillamente porque esto te garantiza la vida. Es decir, se requieren de tres cosas basadas en las propiedades físicas del calor: buena alimentación, abrigo y fuente de energía. Pero para entender esto un poco más, un poco mejor esta afirmación, tendremos que hacer un poco de física, como lo hacemos en todos nuestros jueves.
Muy bien, ¿te parece hacer la pausa aquí?
Hacemos,
Carlos,
la pausa, así nos queda entero todo el bloque,
sí,
de física pura.
Perfecto.
Asuntos pendientes. Porque todo es relativo.
Catch you when you fall, and when morning comes.
Volvemos con Carlos Vera a esta exposición sobre el frío o sobre el calor, ya no sé muy bien.
No, de eso precisamente vamos a hablar. Ahora arrancamos con la física que sustenta esas afirmaciones donde es importante asegurar buena alimentación, abrigo y fuente de energía. Primero, para ser precisos, cuando nos referimos al frío, y estoy hablando desde el punto de vista físico, esta es una palabra que está en relación a una sensación. Frío está en relación a una sensación. En física no existe esa denominación. Existe solo la palabra calor. Y solo se define lo que es calor. El frío no es lo contrario del calor.
¿Ah, no?
No. Las diferentes sensaciones del frío se producen por ausencia de calor. Pero para entendernos es práctico llamarlo de esta manera y decirle frío. Pero en realidad se producen por ausencia de calor. No hay cosas frías. Hay cosas menos calientes que otras. Así que esa es una primera precisión. La palabra es calor o ausencia de calor. Segundo, el calor es una forma de energía que está asociada al movimiento de todos los átomos y las moléculas que forman parte de la materia. Y por lo tanto, como nosotros somos parte de la materia, y por eso estamos constituidos de átomos y de moléculas, estamos hablando de nuestro cuerpo. Y que resulta, el calor, de la suma de los diferentes movimientos de choques entre moléculas, átomos y las vibraciones que hay ahí adentro, ¿sí? Un ejemplo sencillo y bien comprensible es frotarse las manos. Cuando uno se frota las manos, genera entre las dos superficies, entre las dos palmas, genera choques, vibraciones, rozamientos, y eso produce calor. Pero también se obtiene por la metabólisis de alguna, por el metabolismo de algunas moléculas, como por ejemplo, hacer la digestión de los alimentos que ingerimos. Glúcidos, lípidos, próteos. De ahí también se obtiene. La reacción de metabolismo, entre otras cosas, produce calor. Tercero, el calor es un fenómeno fundamentalmente relacionado con un con una ley de la física que se llama ley cero de la termodinámica. Y esta ley explica claramente por qué debemos abrigarnos, ¿sí? Abrigarse es un concepto muy, pero muy relacionado a esta ley de la física y está relacionado con el concepto del aislamiento térmico. Eso es claro, creo que todos nuestros oyentes lo pueden comprender. Quizá nuestros oyentes además se recuerden de estas leyes cuando estudiaron allá en el liceo sobre las propiedades de la termodinámica. Bueno, existe una ley que se llama, lo que dijimos, la ley cero, que se refiere al equilibrio térmico. ¿Y qué es esto? Que todo cuerpo que posea más calor que otro que esté en contacto con él, este le transferirá parte de su calor, enfriándose, por supuesto, para ir calentando al otro hasta que ambos queden a la misma temperatura. Cuando ambos lleguen a la misma temperatura, estarán en equilibrio térmico. Y siempre el que está a mayor temperatura transferirá al que está a menor temperatura. Esta ley siempre se cumple. No es que se cumple cuando yo quiera. Siempre se cumple. Por eso la necesidad del abrigo. Y por eso esta ley exige el concepto de abrigo. ¿Pero por qué? Bueno, nuestro cuerpo es una fuente de calor constante de aproximadamente 36 grados, 36,5 grados, que eso es lo que llamamos la fiebre normal que tenemos, ¿sí? Y si el aire que nos rodea está a menor temperatura que la del cuerpo, entonces nuestro cuerpo, imaginándolo desnudo, digamos, nuestro cuerpo emitirá calor intentando que todo el aire que nos rodea llegue a esos 36,5 grados. Pero el aire que nos rodea es casi una masa infinita comparado a nuestro humilde cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros estaríamos permanentemente comiendo para producir energía térmica que reemitimos hacia el aire, que nunca se calentará por ser una masa tan grande. Para evitar que ocurra esto, nos aislamos.
Nos abrigamos.
¿Cómo lo hacemos? Con un material aislante térmico como son las lanas y las fibras acrílicas, y así podemos mantener nuestra temperatura corporal de la vida. Por eso dijimos que la pequeña franja de temperatura debe ser cuidada, bueno, la temperatura corporal de la vida, sin tanto gasto hacia el ambiente. Claro que en verano esto mismo pasa, pero al revés. Por eso sudamos, que también es un mecanismo de enfriamiento del cuerpo. Abrigarse no es la única forma de aislarse del ambiente frío, ¿no? Otra forma es cobijarse dentro de una habitación, de un hábitat donde la temperatura de ese ambiente sea mayor que la temperatura del exterior, o por lo menos igual a la temperatura también de nuestro cuerpo, dado que estamos habitándolo, generando lo que los arquitectos llaman confort. Bueno, y eso obviamente se hace a través de estufas o en general de fuentes de calor externas dentro de habitaciones que también deben estar aisladas para hacer eficiente esa producción térmica. Esto se conoce también con el nombre de eficiencia energética. Incluso hay un plan nacional al que todos debemos ajustarnos por el bien común, y que uno, si quiere, puede ver todas las medidas que están sugeridas en la página del Ministerio de Industria y Energía, particularmente en la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear. Finalmente, tenemos otro tema muy meneado por los físicos, por los meteorólogos, por los biólogos, que es el de la sensación térmica, que también forma parte de este tema del calor. La sensación térmica es la sensación aparente que las personas sentimos teniendo en cuenta algunos parámetros atmosféricos, tales como la temperatura seca, la temperatura radiante que proviene del sol y que la entrega el sol en la atmósfera, la humedad relativa que hay en ese momento del aire y la velocidad del viento. Todas ellas por un lado. Y por otro lado, el índice metabólico, que es el calor producido por el cuerpo, y el índice de indumento o de indumentaria, abrigo que proporciona la ropa. Del conjunto de esta variable surge el concepto de sensación térmica, que no es la que mide un termómetro cuando lo ponemos al ambiente, cuando lo exponemos en el ambiente. Hay que reproducir estas condiciones, que es en realidad la que está sintiendo en ese momento la piel humana, que es la que siente sensación, valga la redundancia, térmica. Pero de la sensación térmica vamos a hablar un poquito más detalladamente adelante. Mientras tanto, hagamos todo lo que sea necesario para que en nuestra sociedad aseguremos para todos buena alimentación, por todas estas razones, ¿no? Buena alimentación, abrigo y fuente de energía. Y si no es así, entonces la vida humana queda seriamente comprometida.
Muy bien, Carlos. Interesante, nos quedamos aquí. Un poco de frío.
Sí, pero...
Y vamos a comer y abrigar.
Sí, sí, a comer y abrigar, ¿no? Sí. En ese orden, comer primero y después abrigar, ¿no? Y, después, y después bajar el aire acondicionado.
Y el aire acondicionado es otra, ¿no?
Bueno, saludos para
ustedes. Hasta el próximo jueves.